Hola amigos, bienvenidos a Zona 7, el podcast de fotografía en español del colectivo UFCA. Hola amigos, volvemos a estar con vosotros para una nueva cita con los fotógrafos que pasan por UFCA. Aquí en nuestro colectivo seguimos empeñados desde hace mucho tiempo a promover artistas que utilizan la fotografía en el contexto del arte contemporáneo. Y en esta ocasión vamos a hacerlo de la mano de uno de los artistas emergentes que ya son toda una referencia en nuestro país. Hablamos de Juana Requena. La entrevista la hicimos hace apenas un par de semanas para un videoclip que ya habréis visto seguramente publicado en nuestra web, y ahora vamos a daros la oportunidad para que accedáis a todo el contenido de esta charla que tuvimos en la terraza de la Escuela de Fotografía. Quiero hacer un especial agradecimiento a nuestro compañero Montmagán, que es quien se ocupa de que estas grabaciones lleguen a vosotros a través del podcast. Que disfrutéis de la entrevista. Hasta pronto amigos.
Entre fuga y regreso. Cuelga fácil, 140 aproximadamente. Un nivel pequeño de plástico. Grapadora de pared. Grapa de 10, de 12, 100 unidades. Una tira de velcro macho, 3 metros. Solo el lado áspero. O el que pincha, el que pincha. Martillo pequeño y martillo mediano. Brocha del 6, 4 y 10. Tijeras medianas. Metro, por lo menos de 3. Trípode. 5 bombillas de 60 vatios, filamentos antiguas, rosca E27, como repuesto para las que llevo. Alicates pequeños, 2 rollos de cinta carrocero, de 2 centímetros de ancho. Tornillo 3x12, un paquete de 50 unidades. Barrera fina, inicia agujeros en madera. Podría seguir, pero prácticamente no creo que haya mejor manera de decir en pocas palabras o en muchas de quién vamos a hablar. Juana Requena es un amigo que surge hace un año en nuestras vidas y en definitiva surge como tantas cosas en UFCA, ¿no? Juana es un nombre que desliza a Tiago, que me dice que hay un tío haciendo una cosa muy interesante. Me da el nombre, me lo apunto en un papel, me voy a internet y me encuentro un vídeo donde él, curiosamente, en un tendedero con fotos, cuenta su historia. A partir de ahí surge una relación, en principio complicada, porque los textos de Juana Requena en su email eran absolutamente eran imposibles, ¿no? Y llega un momento que el interlocutor, que era Tiago, pues me dice en un momento, digo, ¿te ha contestado ya Juana sobre la exposición? Sí, pero es tan largo el correo que todavía no lo he terminado de leer. Esta historia pasa a un segundo plano donde yo le digo a nuestro amigo Tiago, yo me voy a encargar de contactar ya con él. A partir de ahí, Juanan sigue poniendo una serie de requerimientos en los que incluye una famosa pintura gris grafito de la que se han acabado las existencias, de tantas paredes como ha pintado esta criatura, pero en el fondo todo tiene un punto de inflexión maravilloso. Llega un momento que Juanan pide tantas cosas con tantos detalles que yo digo, bueno, de esto sí, de esto no hay, de esto no. Y llega un momento y dice, vale, estupendo, ya nos entendemos. A partir de ahora yo pido y tú me paras cuando creas conveniente. Yo creo que esa es la clave de nuestra amistad, de nuestra relación y ese punto donde surge que teníamos el mismo idioma y las mismas ganas de sorprender y de hacer cosas nuevas. Hoy por tercera vez Juana está en Algeciras y eso había que aprovecharlo. Y aprovechar eso era muy importante porque bueno, es una historia que nace muy bonita aquí con un proyecto fantástico del que vamos a hablar dentro de un momento. Y sobre todo porque al final de esta fuga y regreso, pues bueno, lo importante es lo que ha quedado, lo que va quedando y lo que ya no tiene remedio, es decir, una maravillosa aventura en la que nos sentimos absolutamente incluidos, ¿no? Yo ahora tengo aquí a Juanan a mi derecha. Él no sabía que yo iba a empezar por aquí, evidentemente. Todo esto ha salido de mis recuerdos hacia nuestra particular aventura. Y ahora vamos a hablar de Juana Requena, pero a hablar de las cosas que quizás nos interesa a la gente que se conmueve con tu obra, Juana. Y prácticamente, yo te voy a sacar una pregunta que es la primera que me asalta, ¿no? ¿Qué hay de fotografía en tu trabajo?
Poco. Hay poco, ¿no?
Claro, con la micro...
No es el todo.
Claro, a mí cuando me preguntan, yo le digo que fotógrafo sí es, pero no es el fotógrafo que tú estás esperando. Al final yo siempre me quedo con una palabra, mira, Juan es un artista y lo que haga, pues lo hace con esa exquisitez que lo hace todo. Tú la fotografía, ¿cómo llegas a ella? ¿Cómo, ese encuentro con la fotografía, cómo es? ¿Por qué tú al final te unes a ese recurso?
Bueno, yo conozco la fotografía por un libro que encuentro, bueno, de manera inesperada en un supermercado, de toda la vida. Y ese libro tiene poesías y fotografías. Y yo quiero llevármelo, ¿no? Supongo que aquel libro fue bastante culpable de lo que soy ahora, porque ese libro no contenía solamente imágenes. Había mucho más, ¿no? Y había una simbiosis entre la poética, la literatura, la narración visual, y supongo que aquello me marcó bastante. Hoy en día sigue siendo así, ¿no?
Hombre, es que al final yo pienso que tu trabajo, ante todo, es camino. Y además tú lo expresas en todos tus textos, ¿no? El camino, la meta, ¿no? Sí. Pero sobre todo, el camino andado, ¿no? Pero a mí lo que me agrada de tu obra es que al final el camino se vuelve en el todo. Es decir, una vez que termina una exposición tuya, es cuando se ha creado la obra. La obra es el proceso, la obra eres tú en el proceso, y sobre todo, como ya no hay posibilidad de repetir esa obra en otra pared, y a mí que me lo cuenten, eso ya es irrepetible, y además se queda grabado en la mente de quien ha tenido la posibilidad de asistir a esas exposiciones y a esos encuentros contigo. Pero a mí lo que me gusta mucho de esta historia es que al final todo termina en vídeo, y es que el vídeo es lo que mejor cuenta tu historia.
Sí, un poco inesperadamente, de repente, pues la huella que queda de lo que hago está en vídeo. Inesperadamente me refiero a... porque no es algo que con lo que contaba, pero en vídeo es como mejor se puede reflejar la experiencia, no la exposición, sino la experiencia, porque al final es esto, al final es gente hablando, diciéndote, personas mirando, preguntándose, y están viviendo una experiencia y se van a casa con eso, ¿no? Y eso es lo que yo he vivido y he intentado trasladar a un formato de exposición, a un formato de libro. Son experiencias, ¿no? Es un poco un teatro, ¿no?
Y curiosamente no es un vídeo al uso, es un time-lapse.
Sí,
en definitiva también está más cercano a la fotografía que a la propia ejecución del vídeo.
Bueno, para mí era importante mostrar el proceso. Es que creo que siempre ha sido esto, ¿no?
Pero yo creo que es imprescindible. En tu obra,
sí.
En tu obra, no creo que haya otra manera mejor de resolver el futuro de cómo ha sido tu obra que ver los vídeos. Es que,
es lo único que va a quedar.
Es que es lo único que queda. Es que a mí eso me sorprende, ¿no? Porque cuando estamos hablando de Juan Requena fotógrafo o Juan Requena artista, pero al final hay ahí un resultado grabado en vídeo para la posteridad que es el único que te puede asomar al universo Juan.
Sí, todo lo que he hecho queda ahí reflejado así, en vídeo, normalmente es en vídeo, sí.
¿Tu proceso de trabajo? Cuando tú llegas a una sala, llegas con tus cajas, esas cajas empiezan a salir objetos como si fuera la linterna mágica, ¿no?
Una caja de sorpresas.
De sorpresas, ¿no?
Sí.
Y para el que asiste a esos momentos maravillosos, en definitiva surge la idea de caos, ¿no? Y esto con tanto cacharro, ¿cómo va a resultar la pared? Pero el proceso al final es muy meticuloso, con un proceso absolutamente marcado, y donde se deja de ver al final que en tu trabajo hay una disciplina increíble. ¿Lo ves tú así?
Sí, bueno, esto era algo que al principio, hace años cuando empezaba, alguien me dijo, mira, veo que tienes muchas ganas, ¿no? Pero no tienes disciplina. Y fue la primera lección y de mi vida como fotógrafo fue una lección de decir, ah, que se necesita disciplina. Y llevaba toda la razón, porque, claro, es un día a día que es esto, ¿no? Disciplina puede ser no hacer fotos también, ¿no?
Pero lo llevas muy a rescatarlo.
Claro, sí, sí, cuidas esto cada día.
Porque aunque parezca que hay en el artista una improvisación y me han llegado los efluvios y estoy ahora mismo le he cogido el punto a esto, sí. En tu ejecución hay una línea de trabajo muy clara y donde casi, yo no diría hasta qué punto, ya me lo dirás tú, hasta qué punto tú controlas los siguientes 50 centímetros que desde pared.
Es en directo, es totalmente en directo. O sea, no hay tanta improvisación como parece. Parece que hay mucha, pero no hay tanta porque claro. el creador tiene una serie de pautas y de ideas que tiene más o menos claras y a la hora de enfrentarse a la pared sí que trata de resolverlo con mesura, ¿no? Con paciencia también, ¿no? Como que también me doy mucho tiempo para hacer las cosas, ¿no? Intento no hacerlas deprisa porque sé que deprisa, bueno, siempre cuando hacemos las cosas deprisa siempre nos queda la sensación de que podríamos haberlas hecho mejor, ¿no? Entonces, bueno, si tienes tiempo y eres paciente, finalmente resuelves como querías resolver.
Desde luego lo vives con una intensidad brutal.
Claro, sí. Sí, de eso se trata, sí.
Yo pienso que tú, realmente, el que tenga la suerte de verte trabajar es quien se lleva tu obra en la mochila. Verte trabajar para mí es fundamental. El trabajo hecho ya es espectacular, evidentemente. Pero es que incluso una sala medio terminada en tus manos ya,
sí,
ya te prepara.
Tuviste la evolución, ¿no? Tú ibas viendo la evolución y...
Pero una evolución brutal. Sí. Yo a lo mejor tardaba 3 horas en volver y cuando volví aquello ya era otra historia.
Sí.
Porque además, sí, tratamos de dejarte de trabajar, que tuvieras tu atmósfera.
Totalmente, pues sí.
Que eso era importante.
Sí, la libertad a la hora de hacer todo esto, creo que es lo prioritario, ¿no?
La meta en el camino tiene un primer acto en Algeciras. Y como toda obra teatral, había tenido ya sus ensayos en Murcia, evidentemente.
Bueno, un pequeño ensayo,
ensayo.
Sí, muy pequeño, pero sí. Pero yo venía con un montón de dudas, ¿eh? Incluso técnicas de ¿recuerdas que te llamaba? ¿Se ha caído alguna? ¿Se ha despegado? Porque técnicamente tenía mis dudas de si iba a mantenerse en pie toda la infraestructura de la exposición, ¿no? Porque era la primera fotografía, ¿no?
Ha pasado un año, aproximadamente.
Sí.
Y en ese año han pasado muchas cosas. Que eso es. Y creo que buenas.
Muchas experiencias, sí.
Y creo que buenas, y muchas experiencias. Y además, todo en una evolución de tu propio trabajo, ¿no? En esos actos que has continuado, yo me gustaría que me hablaras de ello, pero hay un momento muy, muy interesante del que no podemos dejar de hablar, ¿no? Por lo menos a mí me produce satisfacción hablar sobre ello y preguntarte sobre ello. Hay un momento que sucede un episodio espectacular y es como todos los grandes momentos tienen definido una hora, un lugar y una fecha, ¿no? El lugar prácticamente era universal, porque era internet, era el mundo, el universo Guanajuato. Se ponía en sus mejores galas para llegar a un momento en el que eran 5 de la tarde de un día 30 de enero.
Sí.
¿Qué pasa a las 5 de la tarde de un 30 de enero en el mundo y el universo de Juana?
Pues pasa algo que aún no termino de creer, que me voy creyendo poco a poco, porque es ahora cuando estoy conociendo a las personas que hicieron eso posible. Pero no me lo termino de creer. ¿Sí? Un creador no se espera, no sabe cuál es la respuesta cuando hace ciertas cosas, no sabe exactamente cuál es el alcance de lo que hace. Y en ese día el alcance se reflejó, quedó reflejado y yo aún no me lo voy a terminar de explicar.
¿Cómo llega a montar un crowdfunding para llevar a cabo tu acto final de un proyecto que ya tenía el camino hilado, pero le faltaba ese gran empujón, ¿no? ¿Cómo surge eso? Cuéntamelo.
Necesitaba ese empujón porque bueno, también cuando uno decide dedicarse solamente a esto en la vida, arriesga bastantes cosas, ¿no? Y llegó un momento en que necesitaba un impulso, ¿no? Yo lo pedí un impulso, ¿no? y lo único que tenía entre manos, bueno, la idea surgió hace 6 meses, o sea que ya está fraguando todo lo que fue el crowdfunding. Llevaba 6 meses con Carlos Alvará en Madrid, buscando el sitio, buscando las fechas, se hizo todo con mucha mesura, con mucha paciencia, pero bueno, había que cerrarlo y sacarlo a la luz y ponerlo ahí a disposición de todo el mundo y esperar a ver qué pasaba, ¿no? Porque esto que haces es un riesgo también, no sabes qué va a pasar, ¿no? Y de alguna manera yo necesitaba ese impulso y también lo necesitaba para cambiar un poco las formas de exponer hoy en día y de hacer las cosas hoy en día, en el que nuevamente nadie se lanza porque sí, sino que tiene un poco la espalda cubierta, ¿no? Y yo quería lanzarme antes de cubrirme la espalda y confiando en que aparecería gente que me haría del paracaídas, ¿no? Y bueno, no esperaba que fuera tan de golpe, pero sí confiaba en que había un recorrido, la exposición tenía un recorrido. Había pasado por aquí, había llegado a personas, yo había notado eso. Y bueno, pensé que no era... Que era también la parte de darle a todo el proyecto la parte más humana.
¿Qué recuerdo tiene de esas primeras horas?
Un agobio total. Sí, porque todo se basaba en que yo contestaba una a una a cada persona que pulsaba un botón. Entonces, bueno, pues tenía que estar ahí contestando a todo el mundo y respondiendo a todo el mundo y anotando todo, ¿no? Porque cada persona elegía una cosa única, con un número, entonces no podía perder las cuentas de nada. Pero yo no... Como estaba metido en esto, yo no me di cuenta de que se cumplió el plazo ni nada. O sea, no me di cuenta de nada porque estaba todo el rato contestando a personas que aparecían y no vi lo que los demás vieron. Yo vi el interior, que fue contestar y agradecer y no me di cuenta del avance, ¿no?
La gente que estuvimos alrededor de lo tuyo, la verdad es que estábamos tan expectantes como si estuviéramos ante un gran partido de fútbol, ante la historia, es decir, ¿cuánto va y cuánto lleva? ¿No? Era como administrar una gran operación de recaudación, sí. Y en esta ocasión era para una necesidad, pero era una necesidad de un creador, que la cultura necesita muchas ayudas que no tienen, ¿no? Mm. Y bueno, fíjate por dónde, al final, aunque los crowdfunding no funcionan por arte de magia, y además ahí vino bien tu disciplina y tu forma de organizar, lo que yo creo que fue vital. Bueno, el cariño que tú mostrabas a través de los textos que colocabas y yo creo que te has ganado a luciérnaga por toda esa forma de tan especial que tienes de administrar los proyectos, ¿no? Hay una cosa que no me gustaría dejar de comentar, que es que si nos ponemos a pensar un poco en tu fórmula, literatura, fotografía, música. Y yo la música le pongo en mayúsculas. Sobre todo porque, curiosamente, cuando tú estuviste aquí, nos trajiste tu obra, nos trajiste tu cinema, nos trajiste tu magia y nos trajiste una música. Te fuiste, se fueron las obras, pero la música no se ha ido. Es decir, Origami, Viro y Richard siguen estando ahí. Y lo curioso es que cuando montamos esa lista en Spotify, pues esa lista que la montamos de otra gente antes que tú y a los que, bueno, es una idea que se nos ocurrió hace tiempo en esto de andar buscando cosas nuevas para no aburrirnos. Yo creo que muchas veces cuando la gente nos comenta que de dónde sacamos las ideas nuevas, digo, es que eso, prácticamente las ideas nuevas no son más que un recurso para no caer nunca en la cotidianidad y hacer cosas nuevas. Y ciertamente la música ha dejado huella, pero es increíble.
Bueno, a mí el
primero. Con una música muy especial. Sí, sí. Bueno, esa música, cuéntame algo, porque tú has tenido también algunos trabajos que se han relacionado con la música, aunque no sea con esa música. ¿Y qué hay de ti y de la música?
Bueno, supongo que sin música no podría hacer lo que hago. De alguna manera, la música inspira, incluso. Es una banda sonora en el día a día, es una banda sonora de viaje y de manera más cercana ciertos autores en España, amigos, han sido culpables de que yo sea lo que soy, incluso.
Y además tú trabajas, montas, haces la instalación escuchando esa música de la que estoy hablando.
Sí, ¿no? Sí, porque quiero darle un componente musical a lo que hago. Sí. Entonces,
es muy curioso.
Que se filtra.
Porque es una música que en Euskadi se sigue colocando habitualmente. Que relaja, acompaña, es una música muy inspirada. Y que llegue, entonces yo no podía dejar de pasar esa historia porque me parecía muy interesante, ¿no? Sí, sigue quedando ahí. Bueno, hay más gris grafito, hay más proyectos. ¿Tú qué tienes en tus manos? Porque hemos hecho un ciclo.
Sí, bueno.
Sorpréndeme.
Sí, no, mira, últimamente. Bueno, yo llevo 3-4 días en la carretera repartiendo las obras de todo esto. Hay mucha gente a que me encuentro desconocida totalmente, pero que conoce mi obra. Me pregunta en qué estoy. Y la respuesta es que yo estoy todavía en esto. O sea, sí que se ha cerrado un ciclo que yo pensaba que se cerraba, pero ha abierto otro. Ha abierto uno nuevo que enlaza totalmente de manera natural con el que llevaba entre manos. Y que se basa justamente en las personas que han creído en todo esto. Y habrá más grafito o no, no lo sé. Eso no lo sé, pero en lo que estoy ahora es en toda la el mapa humano que lo que se ha creado ha generado, y yo quiero recorrerlo. Yo no lo conozco y quiero recorrerlo y conocerlo. En eso estoy ahora y creo que es muy intenso. Entonces hay que vivirlo con intensidad y ya veremos qué viene después. No pasa nada, o sea, no suelo tener ideas.
Claro que sí.
Bueno, van llegando.
Prácticamente dentro de media hora empieza tu taller aquí en Algeciras, sí. Con un montón de gente que se apasiona por tu obra y que quiere aprender de ti. Y nosotros, que lo hacemos todos los días, pues encantado de haber echado este rato contigo. Juan, aquí tiene tu familia, una familia sureña. Sabemos que tienes ganas incluso de situarte por aquí. Buscamos una casita cerca de la playa para que trabajes.
Me vengo.
Y en definitiva, yo lo que quiero es agradecerte toda esa magia que tú nos trasladas, aunque no estés aquí. Gracias, Juan.
Bueno, gracias, de verdad, porque... O sea, gracias a vosotros porque realmente fuisteis culpables de lo que ocurrió. En todos los sentidos.
Cómplices.
Porque yo lo hice aquí por primera vez. Y si no llegase porque vosotros me decís, oye, está esto aquí y te queremos aquí, seguramente no logré iniciar. O sea que la mecha la pusisteis vosotros.
Pues la volvemos a poner. Cuando quieras tú, encendemos la mecha.
Yo volveré cada año, claro que sí.
Gracias. Bueno, pues hasta pronto.